Loreto, y del mar nos vamos a ir a la montaña, ¿verdad?
A la montaña, sí, que es un terreno que conoce muy bien nuestro próximo invitado. Alberto Iñurrategui, Juan Vallejo y Mikel Zabalza ya están en casa. El viernes pasado ya contamos aquí en Graffiti que ofrecieron una rueda de prensa para valorar la expedición con la que querían unir las dos cumbres del Gassenbrunn, 8.000 metros de altitud, pero hacerlo en estilo alpino por una ruta que todavía no se ha repetido desde que se abrió y sin descender al campo base. Pero una cosa es la intención, esta es la segunda vez que se lo habían propuesto, y otra, lo que permiten las condiciones meteorológicas.
Así ya, buenos días. Que no para de soplar, de nevar.
¿Has salido a la cumbre con esta ventisca?
Pues no lo sé, pero hoy vamos a salir, eso está claro.
Estas condiciones es una locura, lo dice Alberto, con la nieve por encima de las rodillas, algo que hemos visto en estos vídeos y en las imágenes del fotógrafo de la expedición, Arkaitz Saiz. Decidieron bajar al campo base, dar por finalizada esta octava etapa del resto WOP, el proyecto de alpinismo de la Fundación Welcome Project que llevan a cabo los tres montañeros. Sin embargo, como ya sabemos, la montaña les tenía reservada otra sorpresa. Estando en el campo base, observaron cómo descendían hasta él montañeros de una expedición comercial que aseguraban que había un compañero, Valerio Anovacci, que estaba arriba diciendo cosas inconexas y que le habían perdido la pista y que no bajaba. Mikel, Juan y Alberto no se lo pensaron, o igual sí, pero lo necesario para salir en busca de Valerio. Les llevó 12 horas, encontraron al italiano que estaba como un pajarito y a partir de ahí se empiezan a hablar de la gesta de los vascos y se critica también a los responsables de la expedición comercial por abandonar a Valerio. Este viernes, como decimos, Mikel, Juan y Alberto en esa rueda de prensa restaban importancia al rescate. Esto es el montañismo y ya está. Hoy charlamos con Mikel Zabalza. Mikel, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás?
Bien, bien. En casa, pues a gusto, como
siempre. En casa se está bien, ¿eh? La montaña bien, pero en casa, ¿eh?
Sí, en casa donde mejor estamos. Sí,
qué momento ese de llegar a casa, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no, Mikel?
Hombre, pues sí, siempre es un momento placentero, ¿no? Encontrarte con los tuyos, con los seres queridos, y después de 2 meses, pues fuera de casa, siempre es un momento muy agradable.
Vosotros le restáis importancia a todo lo que ha pasado en torno a esta expedición, pero la verdad es que es especial lo que ha ocurrido, por ponerle alguna palabra, ¿no? Intentáis un reto por segunda vez, no lo conseguís, la vida os pone delante un hombre que podía haber muerto, lo rescatáis cuando estaba ya fatal, acometéis un descenso que tiene también su dificultad. Ahora, pasado un poco el tiempo, no sé si uno empieza a sacar otro tipo de conclusiones, pues casi vitales, ¿no? De qué es la vida, de qué es lo importante y de qué no.
Bueno, sí, antes de nada matizar alguna cosa, que, bueno, Valerio no es que estuviese en una expedición comercial al uso, ¿no?, sino que era una expedición organizada por una agencia pakistana, como las que organizan cualquier otra expedición, y en la que se habían juntado alpinistas de diversas nacionalidades para compartir los gastos del campo base. Pero luego en la montaña, pues cada uno iba a su aire, vamos a decir, ¿no? Yo creo que en ese grupo, salvo una pareja de Pamplona, Ignacio Barrio y Usue Martín y Corena, que son matrimonio, que son los que nos alertaron de que Valerio pues probablemente siguiese en el campo 3, los demás pues eran cada uno de su padre, de su madre, y cada uno iba a su aire, ¿no? Y bueno, pues después de matizar eso, pues el rescate, pues también a nosotros, joder, pues una vez que la cosa salió bien, joder, pues nos dio un subidón, ¿no? Al final, joder, pues subes con muchísima incertidumbre y, bueno, luego cuando se hacen las cosas bien, pues también te da un pequeño subidón.
Sí, lo que pasa es que es verdad que aquí sí llamaba la atención, ¿no? Que haya un montañero que esté allí, que al que se ve que no se encuentra bien y que nadie se responsabilice, ¿no? De decir, bueno, pues a este hombre pues hay que bajarlo, hay que ayudarlo. Claro, estamos hablando de altitud,
claro,
estamos hablando...
Sí, hay que bajarlo, pero claro, ¿quién lo baja, no?
Ya.
Porque al principio pues siempre se especula de que el helicóptero, de que sí no, los helicópteros a esa altura no pueden volar. No tienen capacidad de para... Bueno, igual puede hacer una pasada, pero no hace un estacionario. El aire es tan liviano, tan poco denso, que no se sostiene el helicóptero para estar quieto, ¿no? Entonces, y máxime en Pakistán, donde como mucho llegan al campo base, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que poder llegar hasta él y bueno, pues tener un poco de capacidad técnica para poder ayudar a bajarlo, ¿no? Y bueno, no se puede responsabilizar a nadie de,
sí,
de que el Valerio se quedase ahí, ¿no? Ya que pues tampoco iba en un grupo al uso y bueno, pues cada uno iba a su aire, ¿no? La verdad es que a mucha gente le costará entender esto, pero es que en las rutas normales de los 8000 es algo que está a la orden del día, ¿eh?
O sea, ¿ah, sí?
Vaya.
Sí. Sí, sí. Así como hace años, pues el que iba a estas montañas siempre iba en un grupo, pues ahora muchísima gente de las que va a este tipo de rutas, en las rutas normales de los 8000, pues está a la espera de que se equipe la ruta. Entonces, claro, pues una vez equipada la ruta, pues es factible para casi cualquier alpinista, ¿no?
Yeah.
Ya que si había dificultades y ponen una cuerda, pues deja de haber dificultades, ¿no?
Mm.
O sea que este año no había una expedición comercial al uso y la ruta se equipó pues bastante cutre, ¿no? Se equiparon algunos de los alpinistas que fueron, pero de manera bastante precaria, ¿no? Con tramos de cuerda son los pasajes claves, pero había otros muchos pasajes de mucha pendiente que no tenían cuerda, ¿no? Y por eso no bajó Valerio también.
Sí.
Que no tenía cuerda para bajar.
Sí, eso he leído, ¿no? Que Valerio se movía, intentaba, lo veía, pero no, al no tener cuerda otra vez, pues volvía,
sí,
a marcha atrás, ¿no?
Eso es. Él nos contó que intentó 3 veces bajar.
Sí.
Pero al principio por la cuerda, porque le daba miedo, y luego porque no le tenían las piernas. Valerio estuvo 4 días, prácticamente 4 días enteros, sin comer ni beber absolutamente nada. No tenía gas ni comida. Y bueno, pues el hombre se vio solo ahí, no había nadie más y no sé muy bien por qué no tenía gas, es una cosa muy rara. Y bueno, pues se deshidrató en un grado extremo y ya se quedó sin fuerzas.
Sí. Él ha dado una entrevista a Montaña TV y ha dicho que nadie le abandonó, pero que no hubiera podido bajar solo. ¿Vosotros habéis hablado con él después de todo esto, Miquel?
Bueno, hemos hablado en el campo base cuando bajamos y ahora nos hemos cruzado algunos correos y nada, que nos iba a mandar un queso parmesano. Ya nos dijo, ¿qué os puedo dar y tal? Y ojalá, mándanos un queso de tu tierra, eso va bien, hombre. Eso seguro que lo hacemos a precio.
Claro, es que ahora él no sabrá ni qué daros, ¿no? Para agradeceros todo lo que habéis hecho,
bueno,
¿no?
Pues con eso,
ya.
Bueno, nosotros hicimos lo que nos pareció que teníamos que hacer en ese momento,
sí.
Y vamos.
Bueno, vamos a escuchar también a Alberto en esa rueda de prensa. Él dijo esto.
Ez daukagu inolako asmorik datorren urtean berriz bueltatzeko. Uste dugu munduan badirela mendi pila bat eta mendi oso erakargarriak eta ez dugu nahi olako helburu baterekin alako fijaziorik geure buruari jartzerik.
Bueno, cerrado este capítulo de Valerio, que ya vemos que poco a poco se va recuperando. Y ahora hay que plantearse también si volver a intentar lo que estabais intentando por segunda vez. Alberto ya dice en este corte que hemos escuchado, pues que igual no, que hay otras montañas bien bonitas en el mundo y que hay que ir ya a otras cosas, Miquel.
Pues sí, sí, la verdad es que ancho y grande es el mundo. Mira, le hemos dado 2 intentos a la travesía de los Gasebrunn, pues sabíamos que necesitábamos un año bueno para, bueno, pues, para poder llevar a cabo este proyecto, pero bueno, que en el peor de los casos, este segundo año teníamos el convencimiento de que si no hacíamos la travesía, pues una de las dos cumbres haríamos, ¿no? Y sobre todo nos interesaba más, nos gustaba más la vía del G2, a Kuzka Kurtika, pero bueno, tampoco fue posible este año, ¿no? hemos luchado, lo hemos dado todo, pero bueno, pues al final la montaña tiene la última palabra. Los montes son muy grandes y nosotros muy pequeños. Así que si no se dan las condiciones en una ruta de estas comprometidas, porque esta ruta es bastante comprometida también, necesitas un tiempo estable, igual, yo qué sé, con un tiempo más regular, pues en una ruta normal, pues apuras más, ¿no? Pero en este tipo de vías necesitamos buenas condiciones y, bueno, pues este año nos han dado.
¿Tú dónde irías, Miquel?
¿Eh?
¿Dónde irías?
¿Que dónde iría?
Sí.
Buah, yo tengo una lista inacabable.
A ver, suelta.
O sea, yo tengo una lista que en tres vidas o en cinco es imposible determinar, ¿no? Los alpinistas siempre queremos más. Cuando vas a un lugar y, bueno, pues cumples un sueño, un objetivo, en ese lugar te aparecen otros tres o cuatro, ¿no? Y siempre estamos soñando con escalar montañas y conocer lugares diversos, ¿no? O sea, que para la lista sería muy larga, ¿eh? Eso te lo aseguro.
Ya. Oye, y luego pues están los más jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones que están ahí, ¿no? Haciendo cosas pues espectaculares. Uno de los últimos casos y tal vez más mediático, ¿no? El de Kilian Jornet, que subió al Everest dos veces en siete días sin oxígeno, corriendo. Esto también supone una presión para vosotros, que ahora vivimos en unos tiempos en los que todo tiene que ser súper espectacular, todo tiene que ser inmediato, todo rápido. ¿Esto os presiona o vosotros
tenéis un estilo,
una manera de hacer montaña y punto?
No. El estilo de Kilian, pues es el estilo de Kilian. Él hace ascensiones, ha hecho ascensiones extraordinarias, pero por rutas normales. Y bueno, pues el mérito deportivo es grandísimo, pero alpinísticamente tiene muy poco valor. Al final, si tú quieres destacar en una actividad alpinística, pues has de ir por una ruta difícil y comprometida, y si quitas esos parámetros, pues tendrá un valor deportivo muy alto, pero el valor alpinístico pues es muy bajo.
Ya. Claro, pero da la sensación de que a veces hay cosas que merecen como más titulares, ¿no? En los medios pues generalistas, ¿no? Y luego ya en medios más especializados se fijan en lo que tú dices, ¿no? En que la dificultad y el mérito...
No te quepa ninguna duda de que en los medios especializados, no todos los medios especializados, pero los que realmente tienen un criterio, un juicio de valor bueno, pues se fijan en lo que se tienen que fijar. Y si tú te fijas en las mejores actividades alpinísticas que se hacen cada año, que se valoran en los Pirles de Oro que se dan en los Alpes cada año, pues son todo pues rutas nuevas, en estilo alpino, en picos desconocidos o en caras vírgenes, o no van a valorar nunca una ascensión como esta, ¿no? Como por ejemplo pues esta ascensión de Kilian, que claro, es una pasada lo que ha hecho este tío, porque el tío es una cabra, o sea, tiene una capacidad física extraordinaria, pero bueno, pues está muy lejos de alcanzar el nivel de, por ejemplo, de Reinhold Messner cuando escaló la cara norte del Everest realmente en solitario, ¿no? Estaba solo, no había nadie más. Al final, claro, el mérito de Kilian es grandísimo, pero no dejas de ir pues por la traza, ¿no? Que ha pisado pues otra mucha gente. Vas por el camino.
Sí.
Lo difícil es salirse del camino y tomar las decisiones.
Ahí.
Si tú vas por el camino, pues no tienes que tomar decisiones, agachas la cabeza y sigues, ¿no?
Meissner, que por eso está considerado pues uno de los grandes, ¿no? Y cuando mencionas lo del estilo alpino, pues claro, vosotros al final creo que vais con todo, ¿no? O sea, porque te he visto en algún vídeo que decís, uff, menuda soba, que vais a ir con un material con todo encima, o sea, cuerdas, comida,
claro,
todo.
Cuando acometes una ascensión de estas en estilo ligero o en estilo alpino, pues claro, tienes que llevar encima todo, ¿no? No hay una previa preparación de cuerdas, campamentos, entonces prescindes de todo lo superfluo y de lo que te queda quitas la mitad, con eso vas. Entonces, bueno, pues el riesgo que asumes es una manera muy limpia de escalar, no hay que hacer un dogma de fe de esto, ni mucho menos, cada uno es libre de actuar en montaña como quiera, pero bueno, pero es la manera más limpia, ¿no?, de ir a la montaña.
Bueno, Miquel tiene una web, miquelzabalza.net, él es guía de montaña. él dice, yo no suelo pensar en lo que ya hice, prefiero hacerlo en todo lo que me gustaría hacer. Ha dicho que tiene una lista de,
para tres vidas,
de proyectos, ¿no?
¿No?
Como para tres vidas, tantos lugares por descubrir, tantas montañas y paredes por escalar. Así que, Mikel, supongo que ahora toca disfrutar del verano de otra manera, ¿no? Que me imagino que será cerca de la montaña.
Sí, ahora estaré por casa y bueno, a final de mes sí que me tocará ir a trabajar un poquito al monte. Pero bueno, ahora pues estaré tranquilo por casa, disfrutando de estar en casa, de escalar en Echauri, de estar con la familia, bueno, pues estar tranquilo.
Ajá. ¿Y vas a la playa también, Mikel?
Me temo que no.
¿No te gusta la playa?
Bueno, también puedo ir a la playa, pero está llena de arena y de gente, prefiero estar más tranquilo.
Sí. Donde esté Echauri, no, que se quiten muchas otras cosas. Mikel, pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí esta tarde con nosotros en Graffiti. Un abrazo fuerte para ti, para Alberto y para Juan, que suponemos que estarán también pues disfrutando de este verano. Mikel.
Venga, Mikel.
Hasta pronto. Agur.
Agur.